aquí comenzamos hoy de nuevo Radio Sofía, conociendo conceptos que normalmente son propios de temáticas como esta, como la que nos ocupa, como la filosofía, pero que cada vez se van incorporando más a nuestra vida cotidiana, como es el caso hoy de la posverdad. ¿Qué es esto? Pues enseguida nos acaba de dudas Enrique Pemesa. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, y como siempre es un placer y es un honor estar aquí.
Bueno, muchas veces oímos últimamente esa palabra de posverdad y la hemos relacionado tanto con críticas como con alabanzas, pero realmente, ¿qué queremos decir cuando hablamos de posverdad?
Pues la posverdad es que es un término muy conflictivo porque se utiliza ya prácticamente para todo y sin embargo es una idea muy concreta dentro de lo que es la teoría del pensamiento, la teoría de la filosofía. Y de hecho lo que nos tenemos que fijar es que se llama posverdad porque utiliza un prefijo, que es el prefijo pos, que quiere decir que es algo después, claro, de la verdad. Y por lo tanto, primero hay que saber lo que es la verdad o cuál ha sido la teoría de la verdad tradicional en Occidente para comprender qué es la posverdad, que sería lo que viene después.
¿Y qué es la verdad en Occidente realmente?
Pues la verdad en Occidente, que parece así una cosa como muy, una pregunta así como muy general, que es prácticamente imposible de responder.
Sí, porque la verdad, que es la búsqueda de la verdad.
Claro, que es, ¿no?, lo que le pregunta Pilatos a Jesús y que Jesús no le contesta en el juicio. Ahora, ya, acabamos de pasar Semana Santa porque la gente lo recuerde, ¿no?
Por supuesto.
Le pregunta a Jesús eso mismo.
¿Y qué es realmente?
Sí, perdón. Pues la verdad realmente en Occidente tiene un mito fundacional, un mito que es el mito más importante de toda la historia de Occidente, es mucho más importante que el mito de Adán y Eva, que el mito del diluvio, por lo que va a significar para todo el pensamiento occidental, que es el mito de la caverna, que es un mito que es una historieta, para entendernos, que se la inventa Platón en un libro que se llama La República, y en el que cuenta algo que luego va a ser muy utilizado tanto por la filosofía como, por ejemplo, por las artes, ¿no? Y que consiste en la idea de que, dice Platón, que nos imaginemos tres individuos que desde que han nacido han vivido encerrados en el interior de una cueva, de una caverna, mirando la pared interior de la caverna, es decir, no pueden mirar la salida y están encadenados de tal forma que su visión solamente puede dirigirse hacia el fondo de la caverna. Nunca ven, por lo tanto, que haya algo fuera de la caverna. Siempre están mirando hacia adentro. Y añade Platón que nos imaginemos que justo por la entrada, por detrás de ellos, van pasando animales, personas, va llevando la gente objetos, y entonces ellos lo que ven son las sombras de esos objetos, de esos animales, de esas personas, reflejadas en la pared del fondo. Y lógicamente, como siempre han vivido así, y es lo único que han visto, ellos consideran que el mundo real es ese mundo de sombras que están viendo. Es ese conjunto de sombras que ellos están viendo reflejados en la pared. Y lo que ocurre, dice Platón, es que ellos son así, muy felices, no tienen ningún problema, pero uno de ellos, que tal vez más inquieto por lo que sea, consigue escaparse. Huye de la caverna, sale fuera, y con asombro, dice Platón, ve que de pronto descubre todo un mundo nuevo, un mundo lleno de colores, un mundo que está iluminado por la luz del sol, que al principio además le ciega, pero luego a la que se va acostumbrando, y descubre que todo lo que están viendo no son más que las sombras de ese mundo. Y baja a la caverna, que esta idea es muy bonita, es decir, en vez de callarse y guardárselo para él, lo que hace es que baja a la caverna a contárselo a sus amigos prisioneros. Claro, y entonces al contárselo, al principio los prisioneros le toman por loco. Le dicen que lo que está chalao, que eso no puede ser así. Pero como él insiste tanto, los prisioneros se enfadan y le matan. Y quedan para siempre encerrados en la caverna, viviendo tranquilamente, creyendo que las sombras son la realidad. Y esa idea, ese mito, va a ser lo que va a fundar la idea de verdad en todo lo que es el Occidente y la filosofía, que es una de las claves, por no decir la clave, de todo el pensamiento occidental.
Efectivamente, yo creo que cualquiera que hemos estudiado filosofía en la escuela, los que tuvimos esa suerte, tenemos ese mito de la caverna, ¿no?, presente, y que cada vez que pensamos en nuestra asignatura de filosofía pensamos en Platón y en el mito de la caverna. Pero esto realmente, ¿cómo se relaciona con la posverdad, el mito de la caverna de Platón?
Bueno, aparte de esto, hay que decir que un alumno mío me puso en un examen el mito de la taberna, en vez de la caverna, lo cual demuestra que hay alumnos que están siempre pensando más allá del momento del examen.
Porque uno dice, en el después, en el post-examen.
Claro, en el post-examen, efectivamente, ¿no? Es ya la postmodernidad. Pues el mito de la caverna se relaciona con la posverdad, porque la posverdad es precisamente negar lo que quiere decir el mito de la caverna, es decir, el mito de la caverna lo que nos quiere decir es que hay una diferencia entre la realidad, lo que las cosas verdaderamente son, y la apariencia como se nos presentan, que sería las sombras son la apariencia, la realidad es el mundo exterior, y por lo tanto hay una verdad objetiva, que es conocer las cosas tal y como son, que es lo que hace el prisionero que escapa. Y además nos enseña una cosa que es muy bonita, que es que la verdad sirve para vivir en auténtica libertad. Es decir, el prisionero que escapa es libre cuando comprende que el mundo de la caverna es falso. Y por lo tanto, lo que unifica ahí Platón, en una teoría que va a ser la que va a triunfar en todo Occidente, ¿no?, es que, primero, existe una diferencia entre la verdad objetiva, lo que las cosas realmente son, y lo que nos parecen a nosotros, y segundo, que nos hace falta conocer la verdad para poder ser libres.
Son dos cosas, efectivamente, sobre las que tenemos que seguir pensando, esa verdad objetiva y verdad unida a libertad. Pero realmente, entonces, hay una verdad objetiva que es la auténtica, por mucho que yo perciba o a mí me cuenten o yo crea en esto. Hay una verdad que es realmente la auténtica.
Esto es lo que se ha defendido toda la vida en la tradición occidental mayoritaria. Ha habido otras tradiciones minoritarias, como por ejemplo los escépticos, que creían que no era posible conocer la verdad. Pero lo que se ha mantenido mayoritariamente es que existe una verdad objetiva, que es la auténtica, que es decir cómo son las cosas realmente. Y esto, por ejemplo, se ve en toda la historia de lo que es el pensamiento occidental. Por ejemplo, cuando el cristianismo se impone, la verdad objetiva es que solo hay un Dios. En el paganismo había una cosa muy divertida, que era que el paganismo era la creencia en multitud de dioses. Y había una avenida en Atenas donde estaban las estatuas de todos los dioses, y la última de todas era la estatua al dios desconocido. Por si acaso había algún dios que estaba por allí, que no se había presentado
todavía, se fuese a enfadar.
Claro, no se nos vaya a enfadar y entonces nos mande una tormenta, una epidemia, lo que sea, pues también tenía su estatua, ¿no? Todo esto desaparece con el cristianismo, que defiende lo mismo que va a defender Platón. Hay una verdad objetiva. Pero es que, por ejemplo, para irnos a algo contrario al cristianismo, como es el pensamiento de Marx, de Carlos Marx en el siglo XIX, crea un concepto que es ideología, que es la idea de que la sociedad, los sistemas sociales, las clases dominantes se defienden socialmente haciendo que la gente se crea cosas que son falsas. Y por lo tanto lo que Marx está diciendo es que hay una verdad objetiva, que es lo que la gente debería creer, y hay una verdad subjetiva, que es la ideología, que es lo que se hace a la gente creer para que no se rebelen. Y por lo tanto, desde siempre en Occidente ha habido la idea de que existía una verdad objetiva y de que había que conocer esa verdad para poder ser auténticamente libres.
Y de hecho, esto tiene mucho que ver con la posverdad, ¿no? Esa otra realidad paralela que nos presentan, ¿no?
Claro, porque la posverdad es precisamente negar esto. Por eso se llama posverdad, es decir, es una vez que ya teníamos establecido lo que era la verdad. Ahora, nosotros que somos de posverdad, lo que decimos es que después de esta idea de verdad, lo que vamos a hacer es negarla porque es falsa y vamos a defender la nuestra, que es que la verdad objetiva no existe en absoluto y que cada uno puede tener su verdad de acuerdo consigo mismo. Es decir, hay una verdad frente a la verdad objetiva, lo que va a triunfar es una verdad subjetiva absolutamente, que es que la verdad se tiene que acomodar a mis circunstancias. Y cada uno, como tenemos unas circunstancias, pues cada uno vamos a tener una verdad determinada.
Que realmente lo objetivo tiene menos peso, ¿no?, que lo que cada uno puede pensar, sus propias opiniones o sus propias emociones.
Claro, la idea clave de la posverdad es esa precisamente, ¿no? La idea de que mi vida es lo que marca mi verdad. En el mito de la caverna, su vida era estar encerrados, era estar encadenados, era estar viendo las sombras. Y era precisamente lo que marcaba la mentira. Es decir, por eso tenían que liberarse. En la ideología de Marx, la vida de los obreros, pues por ejemplo, cuando Marx dice la famosa frase que a todo el mundo le suena, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Pues ¿por qué es el opio del pueblo? Porque es la vida cotidiana de los obreros, se pretendía que fuera una vida pensando en que este mundo era un valle de lágrimas, no había que hacer nada para reformarlo, sino que luego ya en el cielo se repartía la justicia. Claro, entonces, aquí en la idea de la verdad anterior a esta idea de posverdad, la idea era verdad objetiva y esta verdad objetiva tienes que reconocerla para liberarte. Ahora la posverdad es verdad subjetiva y encima la verdad lo que me sirve es para decir que mi vida es maravillosa, que yo tengo siempre la razón y que mis emociones son fundamentales para poder decir si algo es verdadero o es falso.
Con lo cual es, la posverdad es negar directamente el mito de la caverna. ¿Pero cómo surge todo esto realmente? Porque no, o sea, pues es un término que ya también se ha puesto de moda, pero es algo que viene ya de antes.
Claro, esta crítica viene de antes, empieza en el siglo XIX con Nietzsche, y es muy importante que la gente sepa estas cosas. Es decir, todos estos términos, todas estas cosas que nos sorprenden, hicimos aquí un programa sobre la teoría queer, que también es una teoría que puede sorprender.
Y a mí me sorprendió mucho, efectivamente, que era una cosa, lo mismo que decíamos, que en el que la filosofía ya se había ocupado de esa teoría hace mucho tiempo, no algo que pensamos que es muy moderno, ¿no? Muy posmoderno.
Claro, algo que pensamos que es muy posmoderno y que además, si no estás de acuerdo, te puede llegar a parecer como absurdo. Tú dices, bueno, pero ¿cómo la gente se puede creer estas cosas, no?
Pues es una teoría filosófica.
Están dormido una tarde en un bar. Y entonces, la idea de esta gente es, todo esto empieza, aunque empieza antes, ¿no? Siempre se puede decir, bueno, también hay huellas aquí, pero un autor fundamental para entender la posverdad es Nietzsche, que es un autor importantísimo en la historia de la filosofía. De hecho, hay gente que dice que, en realidad, o se es antinichiano o se es pronichiano en historia de la filosofía. Es decir, es uno de esos autores que dices, tienes que estar a favor o en contra. No vale, no es intermedio, es un autor tan poco importante como que digas, bueno, venga, te lo aprendes y ya está. Entonces, lo que dice Nietzsche, que tiene una frase en un cuaderno que escribe él, en unos apuntes que tiene para luego escribir una serie de libros, lo que pasa es que nunca los pudo escribir porque sufrió una enfermedad degenerativa cerebral al final de sus días. Entonces, lo que él tiene es una frase que dice, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Y lo que defiende es que los conceptos no existen, no se puede llegar a la verdad objetiva, sino que todo lo que hacemos en realidad son metáforas sobre la realidad. Somos como poetas que nos estamos inventando permanentemente la realidad.
Pero aquí, claro, cada uno se estaría inventando la suya propia, evidentemente.
Efectivamente, de hecho Nietzsche lo llama perspectivas. Cada uno tenemos nuestra perspectiva y además, él dice, nuestras perspectivas además cambian con nosotros. Es decir, yo no tengo la misma perspectiva, lógicamente, con 5 años que con 15, que con 30, que con 45, y no voy a seguir para no crear una triste espectador, sino que lo que va ocurriendo es que cada uno tenemos nuestras perspectivas y van cambiando. Y entonces, por lo tanto, la verdad objetiva no existe, lo que existe es que cada uno de nosotros nos reinventamos permanentemente el mundo. Este sería el primero, Nietzsche, que es un autor fundamental en la historia de la filosofía, ya digo.
Y después hay más autores que siguen.
Sí. Claro, después hay otro autor que es muy importante en el siglo XX, que es Foucault, que imagino que mucha gente habrá oído hablar de él siempre, porque además es un autor que tuvo mucho, y tiene, cuidado, mucho predicamento entre ciertos sectores de izquierda, que es Michel Foucault, que es un autor francés del siglo XX, exactamente de los años 60, 70, 80. Y que lo que él dice es que en realidad la verdad objetiva como tal no existe. Lo que existe es una cosa que él llama episteme, que es una palabra de origen griego, que lo que hace es que la sociedad, para dominar, crea una serie de verdades que nadie puede dudar. Y de hecho el que las dude va a ser castigado. Y entonces, esa verdad, la sociedad, ¿cómo la llama? Verdad objetiva. Pero en realidad no es así. Es decir, no es más que una imposición social que se hace para que la gente pueda, digamos, obedecer al sistema y entonces se crea que eso es cierto. Y con esto que ocurre, que Foucault lo que dice es que cada época tiene su propia teoría de lo que es la verdad, y entonces cada época se cree unas cosas que no tiene ninguna razón objetiva para creerse, que solamente son producto de la propia época.
Claro, es que aquí cuando antes nos hablabas de la verdad objetiva y has hablado del cristianismo versus el paganismo, precisamente el cristianismo pues defendía una cosa opuesta al paganismo. Hay un dios, el paganismo hay muchos dioses, y realmente es una verdad que se sustenta en lo que piensa la sociedad en ese momento, ¿no?
Claro, efectivamente. Foucault pone ejemplos muy divertidos de este tema, y por ejemplo hay un ejemplo que él dice, que es que en la Edad Media, en las universidades, había una cosa que se llamaba la cátedra de angeología, que era la cátedra que estudiaba a los ángeles. A los ángeles del cielo, textual, ¿eh? No estamos... Entonces, había un catedrático, es decir, pero en la universidad, no en el cuarto milenio. No, en la universidad. Había un catedrático y había toda una materia que era estudiar a los ángeles. Y hacían la jerarquía de los ángeles, qué ángeles tenían más poder, cuáles menos, cuáles tenían más capacidades, cuáles menos y tal. Y entonces él te dice, claro, eso hoy en día nos resulta absolutamente risible, ¿no? Pero no es en realidad porque haya menos verdad objetiva en estudiar los ángeles que en estudiar los virus, sino porque sencillamente cada época marca su verdad. Y entonces en la nuestra la verdad es la ciencia, la verdad es lo positivo, lo empírico, lo que podemos comprobar a través de determinado tipo de procedimientos, mientras que en la Edad Media lo real era todo el mundo religioso. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no hay verdad objetiva. Cada época tiene su propia verdad objetiva. Y entonces ya tenemos a Nietzsche diciendo no existe la verdad objetiva individualmente. Tenemos a Foucault diciendo no existe la verdad objetiva tampoco realmente. Es decir, es una cosa por cada época. Y de ahí surge una cosa que va a ser el relativismo, que va a ser definitivamente decir, bueno, pues entonces, en definitiva, no hay verdad objetiva, lo que hay es que cada uno puede opinar lo que quiera, que cada uno tiene su verdad, y entonces vamos a trabajar de acuerdo a este sistema. Cada uno tiene su propia verdad.
Y es el triunfo de la subjetividad frente a la objetividad. Pero si tú decías antes que los escépticos ya decían que era muy difícil conocer la verdad, cuál es la verdadera verdad, yo ahí estoy de acuerdo. No en la subjetividad, no de que cada uno tenga su verdad, nuestra propia verdad, pero sí que es muy difícil conocer la verdad objetiva, ¿no?
Claro, de hecho esto siempre lo había reconocido la filosofía, es decir, había una dificultad en conocer la verdad objetiva, pero la diferencia con la posverdad es que la posverdad lo que dice es que no existe esa verdad objetiva, es decir, va un paso más allá, que sería, una cosa es, por ejemplo, todos los filósofos reconocieron que había una enorme dificultad en conocer la verdad objetiva y por eso había que hacer filosofía. Porque la verdad objetiva no era a primera vista, no era algo intuitivo, ¿no? Que uno vaya por la calle y de pronto diga, uy, ya está, he resuelto el problema si existe Dios o no. Pues no, era una cosa que necesitaba un fundamento, necesitaba un procedimiento complejo, etcétera. Pero lo que te va a decir la posverdad es más, es, no, olvídese, la verdad objetiva no existe, por lo tanto, sería absurdo buscarla, es como buscar unicornios, no fuiste una expedición para buscar unicornios, porque ya sabe que no existe. Entonces, la verdad objetiva no existe. Y ahora, ¿qué existe entonces? La verdad entonces, lógicamente, lo que usted llama verdad, no es más que una adaptación que hacemos los individuos y que tiene que ver con nuestro punto de vista y con, pues somos individuos emocionales, lo que se ha puesto tan de moda, ¿no? La inteligencia emocional, las emociones por aquí, por allá, pues además tiene que ver con nuestras emociones. Y entonces la posverdad junta la verdad subjetiva con la idea de las emociones. Es verdad lo que yo, en el fondo, reconozco intelectual y emotivamente como verdadero.
Yo creo que esto es un tema amplio, Enrique, porque a mí me gustaría saber ahora, ¿no?, cómo esta posverdad realmente llega a ser una manipulación. Tú decías antes que cada sociedad, ¿no?, utiliza su verdad para controlar la forma de pensar de los individuos que viven en ese momento. Yo creo que estamos exactamente en esa etapa, ¿no?, de manipular nuestras creencias, ¿no?, en función de nuestras emociones, ¿no?, para influir en la opinión pública. Y me gustaría, si te parece, podemos dejarlo aquí y seguir con esta temática la semana que viene. No sé qué opinas tú.
Pues a mí me parece perfecto porque, por ejemplo, lo que tú has dicho es lo que ahora en política, que esto es muy bonito, se llama relato. Es decir, en política se han acabado los argumentos, se han acabado los argumentarios. Antes se llamaba argumentario lo que tú le hacías a un político para que él pudiera discutir. Ahora no, ahora se dice construir el relato, que parece que estás haciendo una novela. Y es por eso, es el momento en el cual tú ya aceptas que la verdad no existe, que no vas a discutir de nada, y que entonces tú lo que presentas es un producto a la venta, como se hace en las ferias, como se hacía antes en las ferias de pueblo, ¿no? La manta zamorana, esta famosa que voy a vender aquí. Y lo presentas y a ver quién te lo compra. Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, que pasó hace poco, para poner el ejemplo de Sevilla, o pasó ayer en Madrid, tú puedes ver a los políticos que se disfrazan, dependiendo de la ocasión, ya sea de sevillanos y sevillanas, o de madrileños y madrileñas chulitos, que chulapos estos que van y presentan el qué, un producto a la venta, que y todo eso tiene que ver efectivamente con la posverdad. Y es verdad que es un tema tan interesante que yo creo que merece otro programa ya dedicándonos a cuáles son sus implicaciones en la actualidad.
Efectivamente, para saber esta posverdad, cómo nos afecta a nosotros como individuo, como sociedad y como opinión pública, si realmente estamos opinando algo o no, o realmente lo están opinando por nosotros. ¿Y qué decimos para terminar, Enrique? Que hoy no ha salido...
Pues, hoy no ha, bueno, no ha salido, pero va a salir.
Vamos.
Pues como diría Kant, lo que decimos siempre es lo siguiente, que podremos hablar mal de la posverdad, podremos hablar bien de la posverdad, pero lo importante es que la gente tenga argumentos, no relatos, sino argumentos para defenderla, y que lo importante es, como decía Kant, sapere aude, atrévete a pensar. Ya saben que en este programa lo que decimos no creemos que sea necesariamente la verdad absoluta, sino que lo presentamos como un motivo para poder discutir sobre ello.
Y para poder pensar sobre ello durante estos 7 días que nos quedan hasta que vuelvas a hablar con nosotros a través de Radio Casares. Muchísimas gracias, Enrique, y hasta el próximo lunes.
Muchas gracias y como siempre ha sido un placer.